Hola, buenas tardes a todos y todas radiocoloristas. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Ciudad Oscura. Hoy os voy a contar una historia escocesa, que ya sabéis que Escocia es el país de los bellos paisajes y también de los espectros. Allí se cuentan muchas leyendas sobre ellos. El viajero sediento de aventuras misteriosas que llega a aquellas tierras es enseguida se deja seducir por las explicaciones de los guías acerca de los sucesos truculentos que cierran los muros de los castillos legendarios y los terribles avatares de la historia que tuvieron como escenario su geografía. De toda la historia de Escocia, probablemente la Milla Real de Edimburgo sea la calle con más tradición de fantasmas y apariciones. Hasta el siglo XVII, a lo largo de sus aceras, se desarrollaron el comercio, la artesanía, la política y las finanzas, así como todos los centros de diversión de la época, que naturalmente incluían tabernas y prostíbulos, generosamente abastecidos, con el magnífico whisky escocés. Eran también los tiempos de la Inquisición, cuyos tribunales pretendían combatir actos de brujería y herejías. Se dice que más de 300 mujeres fueron quemadas en la Milla Real por trabajar para el demonio, según rezaban las sentencias. La superchería y la ignorancia hacían creer a las gentes que algunos de sus vecinos, al caer la tarde, se convertían en brujos que repartían malas intenciones desde las alturas volando sobre sus escobas. En este ambiente se mezclaban aventureros y comerciantes, entre los que fácilmente surgían duelos y pendencias, además de mercenarios, hechiceros, intrigantes, políticos, pillastres y ladrones de cadáveres. También había víctimas de incendios, ajusticiados, asesinos. Todos ellos fueron personajes habituales de la vida cotidiana de la Milla Real. Muchas de las narraciones que han llegado hasta nuestros días pueden ser fruto de las veladas que tenían lugar en las tabernas, pero otras, como las que se encuentran de los callejones de Mary King, son demasiado insólitas como para ser productos de la imaginación. Hace 300 años se desató en Edimburgo una epidemia de peste, como consecuencia del incremento de la población y la falta de hábitos de higiene. Esta enfermedad, junto con la viruela y la sífilis, causó estragos en toda Europa, y una de las zonas más castigadas de Edimburgo fue el barrio de Mary King. Los apestados escoceses estaban obligados a desplegar un trapo blanco en sus ventanas para advertir a los vecinos de su terrible enfermedad. Al principio solo se vieron algunos destellos blancos en las casas, pero a medida que la plaga fue extendiéndose, el barrio entero se convirtió en una auténtica regata de veleros misteriosos y siniestros. La Orden de San Andrés era la encargada de recoger por la noche los cadáveres y de transportarlos fuera de la ciudad en unas carretas de ruedas chirriantes, a cuyo paso las gentes se estremecían y cerraban a cal y canto sus postigos. Una vez en el campo, los cuerpos eran incinerados, ya que el fuego era uno de los pocos métodos efectivos conocidos para erradicar la pesadilla. Otro modo de controlar la enfermedad incurable consistía en aislar a los apestados en determinadas zonas a modo de lazaretos. Cuentan las crónicas que en el año 1645 la plaga amenazó con extenderse a toda la ciudad de Edimburgo y los magistrados ordenaron sellar el barrio de Mary King para evitar la propagación de la peste. Se dice también que antes de que quedaran las casas en cuarentena, sus habitantes fueron trasladados a otro lugar, versión oficial muy difícil de creer, porque la medida dictada por los magistrados pretendía evitar precisamente la propagación de la enfermedad. ¿Cómo permitir entonces que los apestados entendieran su mal a otros lugares de asentamiento? Todo hace pensar que el barrio de Mary King fue efectivamente sellado. Sí, como oís, es sellado, pero con sus habitantes dentro. Por Por eso cuentan tantas historias de aparecidos en los callejones y por eso existen muchos testimonios de personas que dicen haber visto deambular figuras macilentas y andrajosas entre las casas. Mary King era la propietaria de la mayor parte de los edificios que se sellaron por orden judicial. El recinto todavía lleva su nombre y puede visitarse con un permiso especial que se demora varios meses debido al gran número de solicitudes. Cien años después de la epidemia de peste, los habitantes de Edimburgo, en vez de destruir las casas del barrio de Mary King, las utilizaron como cimientos para nuevas construcciones, lo que hizo florecer en el siglo XVIII una nueva ciudad monumental por encima del dolor, la podredumbre y la muerte. Ahora, para visitar la ciudad sellada, hay que descender a las entrañas de la Milla Real, a través de una comunicación que existe por los sótanos de la actual Cámara de Representantes. Bajando unos 20 metros se alcanza el nivel donde, aletargada en el tiempo, reposa silenciosa y hermética la antigua ciudad de los apestados. Sus calles son ahora túneles y pasadizos sin ruido y sin luz natural. Hileras de bombillas enhebradas recorren los techos iluminando tenuamente restos de escaleras que no van a ninguna parte, ventanas tapiadas por las que ya nadie se asoma y puertas de madera bloqueadas que conservan cerraduras y mirillas oxidadas que olvidaron ya hace tiempo lo que es la brisa, el calor humano, el movimiento y la curiosidad. El guía permite la entrada en algunas casas, donde todavía existen alacenas y fogones, despensas y chimeneas. Muchos visitantes aseguran ver personajes inquietantes en las habitaciones y seres que se pasean por los pasillos. Una estudiante japonesa que visitó la ciudad de Mary King describió a una niña con todo detalle. Dijo que estaba de pie al lado de una chimenea y que tendría unos 14 años. Vestía un traje sucio y raído y a su lado tenía un perro pequeño y deslucido. Otro grupo también vio a la niña en esa misma habitación, solo que esta vez tenía la cara marcada de viruela y entre sus brazos sostenía una muñeca muy usada. Hubo alguien que al final de la visita dio las gracias al guía recomendándole encarecidamente que hiciera extensivo su agradecimiento a esa señora tan encantadora que les había acompañado a lo largo de todo el recorrido. También se dice que muchas de las fotos que se han tomado en los pasadizos de Mary King se han velado misteriosamente. En cualquier caso, pasearse por los corredores de la ciudad sellada es una experiencia inolvidable, mucho más por las tragedias que surgieron que por la pétrea, oscura y solitaria realidad que ofrece el laberinto de sus callejones. También hay espectros cotidianos. Y si partimos de la teoría que dice que las apariciones de espectros son más frecuentes en los lugares donde las emociones humanas han sido más intensas, es indudable que existen lugares vinculados con nuestro quehacer cotidiano que reúnen estas condiciones. En el caso de la ciudad de Mary King, también una estación de ferrocarril o un aeropuerto o un puerto marítimo son escenarios en los que a diario muchas personas vierten mil y un sentimientos. Cuando se está en ellos, nadie es consciente. Pero si se pudiera mirar con los ojos de un sensitivo, con la percepción extrasensorial que les caracteriza, se podrían descubrir muchas secuencias de las escenas que en ellos se desarrollaron. Las cárceles, los antiguos cadalsos, las sedes ya casi olvidadas de la Inquisición, los sitios donde se han cometido crímenes, torturas o vejaciones, donde han ocurrido muertes violentas o traumáticas, todos ellos pueden ser fuente inagotable de representaciones escenográficas del gran teatro dramático del mundo. Los hospitales no duermen nunca y entre sus muros funcionan sin descanso fuertes campos eléctricos y magnéticos. Siempre hay un ir y venir por los pasillos y la tenue luz de los núcleos de vigilancia intensiva empapados en emociones propicia que el ambiente sea idóneo para los espectros. Una ilusión óptica, un reflejo, un truco de luz, una sombra. ¿Cómo saber si las personas con las que nos cruzamos en una clínica son de carne y hueso o hemos sorprendido el paseo de un espectro, como hace un momento nos ha contado Miguel? Thank you. Y con este relato, que espero que os haya entretenido un poquito, pues me despido como siempre de mi equipo, de Coro y de Miguel, y me despido de todos vosotros y vosotras radiocoloristas en el 107.7 de la radio y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.